Bueno, ¿qué?
Venga, vale. Ay, que
Dame.
no, que lo quería quitar. Ay, perdón, es que a mí me das tonterías para hacer y ya no.
Pues para otro episodio. Venga. Hola y bienvenidos a Cierra el libro al salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los escriben, también las personas que los leen. Por suerte para todas vosotras, no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la poeta Jacarandosa, Ana Vidal. ¿Cómo es? Jacarandeña.
Jacarandosa. No, no tengo
Jacarandosa.
ni idea de si hay un gentilicio de jacaranda, que es un árbol. O sea, ¿hay gentilicios de los árboles?
Ah, jacaranda es un árbol. Yo pensaba que era una fiesta, o sea, un acto festivo, una jacaranda, no
Es
es,
un
no era.
acto, es un acto jarana, es eso. Es
Ah,
un
vale.
árbol que se le ponen las flores violetas y es como todo
Ah,
el árbol violeta.
vale, y es violeta. Bueno, y he dicho esto porque es violeta, porque.
Ana es la presidenta de la Asociación
No.
Feminista Jacaranda Palmera.
Ah, bueno, iba a decir que es porque la habéis elegido como nombre, porque es el. Entiendo, ¿no? Es
Lo
el.
hemos
Mola.
elegido como nombre por el árbol y por el
Color.
árbol violeta, claro,
Vale, vale,
símbolo
vale.
color feminista,
Claro, porque.
efectivamente.
A todo esto viene porque vamos con retraso este mes. Quizá estamos embarazados. Sí, bueno, estoy mirando el árbol, efectivamente. Se pone violeta. Ah, de estos hay muchos por ahí. Yo no sé dónde he visto muchos árboles de estos. No sabía que se llamaban jacarandas. Bueno,
Jacaranda.
jacarandá, vale. Porque vamos con retraso este mes y estamos grabando el día 7 de marzo por la tarde-noche. Para emitirlo este domingo 8, 9, 10 de marzo. Y claro, y mañana son los actos del Día de la Mujer. Y Ana es presidenta de una asociación feminista. Entonces, bueno, está todo hilado, como podéis ver. Y este programa es especial, pero no porque sea, bueno, también un poquito porque está más centrado en las mujeres, pero es especial por otra cosa más técnica, ¿verdad?
Sí, y es que vamos completamente sin mapa.
Ah.
Hemos venido sin mapa, sin guión, y va a salir lo que salga. Así que
Normalmente, cuando grabamos estos programas, solemos cortar, repetir algunos trozos, editar, no sé qué. Esto sale como sale porque no nos da tiempo. O sea, estamos los dos, Ana, con todos los actos y reivindicaciones del Día de la Mujer, está bastante liadilla, y yo con temas, aparte de eso, estoy también con muchos líos. Entonces, vamos muy justos de tiempo, muy justos de todo. Así que vamos a grabar del tirón y que salga lo que salga. Empezamos, ¿te parece?
empezamos.
Sin, así a lo
Sí.
bruto.
No sé si tienes alguna
Sí.
desnoticia. Vamos a hablar de Caparazón, de Elisa Ginsburg, que hemos leído los dos este ejemplar, por lo que solo tenemos uno. Lo hemos comprado porque nos tocó la lotería. A
Sí,
Cierre el libro al salir
una
le
cosa.
tocaron 100 euros a la lotería.
Una cosa loca.
Y hemos podido comprar un libro y compraremos alguno más. Por lo menos podemos comprar cuatro libros, cinco a lo mejor,
Sí.
si cuestan menos de 20 euros o 20. Bueno, y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la Libropedia y un oído por ahí o algo
Vale.
parecido.
O algo, lo que salga. Venga, empezamos con las
Sí.
desnoticias. Tengo así una desnoticia un poquito más larga y dos que son muy cortitas, que son más casi anécdotas. ¿Qué prefieres? ¿Por cuál empiezo? ¿Las cortitas, las largas? ¿Qué te parece?
Empieza por las cortitas.
Venga, empieza por las cortitas. Lo leí el otro día y es que me hizo mucha gracia. Hay ballenas vivas hoy que nacieron antes de que se escribiera Moby Dick.
Oh, qué bonito.
¿Sabes? O, bueno, no sé si se puede decir nada de ballenas relacionado contigo. No sé si se puede decir eso o no. No, no, no.
¿Por
Sí, no.
qué?
No, 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 nada, nada. No, no, no por el pre. No, digo, da igual. Bueno, pues es en la parte. Claro, las zonas más balleneras están en Alaska, que por eso Moby Dick está también ambientada allí. Y hay ballenas bueno, pues que los investigadores están viendo, los llaman ballenas cabeza de arco, que están viviendo en las aguas profundas del Ártico, que nacieron mucho antes de 1850, que es cuando se publicó Moby Dick. Es curiosísimo. O sea, igual Herman Melville avistó a una ballena que todavía está viva.
Eso iba a
Bueno.
decir que a lo mejor se inspiró en una ballena que aún vive.
Sí, o porque hay un capítulo en Moby
¿Cuánto
Dick.
vive una ballena?
Depende de las ballenas. Bueno, hasta que las cazan. Pero vamos, depende de las ballenas. Yo creo que hay ballenas más longevas. Estas deben ser bastante longevas. Ten en cuenta que son animales muy grandes con un biorritmo muy bajo. Es decir, ahí las ballenas pueden tener pulsación, o sea, pulsación una vez cada 2 minutos. Sobre todo cuando bajan al fondo a descansar, digamos, bajan muchísimo su ritmo. Entonces, claro, suelen vivir mucho. Todos los animales que tienen biorritmos lentos suelen vivir bastante. Entonces, no sé exactamente cuánto viven estas ballenas, pero es curioso. Es más el titular que otra cosa, porque me hizo mucha gracia, ¿vale? Entonces,
Vale.
simplemente fíjate, o sea, a lo mejor Gem, o sea, o dicho al revés, o a lo mejor alguna de estas ballenas vio a Herman Melville mientras escribía Moby Dick, o se inspiraba para escribir Moby Dick. Te lo digo porque si Herman Melville se iba en un barco ballenero para inspirarse y vieron una ballena de estas, a lo mejor fueron a cazarla. Por eso te digo que a lo mejor es más fácil que la viera la ballena y no él, a ella, ¿no? Bueno,
Ya.
pues esto es una de las tonterías, estas cortas que he visto y me ha hecho gracia. Y esta también me ha hecho mucha gracia. Bueno, tú sabes que el correo empezó en Inglaterra, con el tema del sello, las cartas y no sé qué, ¿vale? Y en Estados Unidos, a principios del siglo XX, el servicio de correos norteamericano, dado que era un país muy extenso, muy rural, sobre todo, con unas distancias muy lejanas, decidió competir con la diligencia y todos estos medios de transporte privados y empezó a mandar paquetes, ¿vale? Paquetes a través del sistema de correos, de las valijas de correo, de los sacos estos de correo que se ven en las películas antiguas, que meten todas las cartas ahí y las suben al tren. Bueno, pues empezaron a aceptar paquetes. ¿Y qué es lo que ocurrió inmediatamente después de que Correos empezara a admitir paquetes? Que eso fue el 1 de enero de 1913, cuando empezaron a aceptar paquetes. Pues
Que
que los.
empezaron a enviar drogas, no.
No, casi. Que en algunos sitios de Estados Unidos, rurales de Estados Unidos, empezaron a mandar niños. Porque era mucho más
Niños.
barato, niño, era mucho más barato mandar al niño como correo que comprarle un billete de tren. Entonces, cuando tenían que mandar al niño con los abuelos, por ejemplo, o con un familiar o con un tío o algo, lo que hacían era facturarlo como correo. De hecho,
¿Y por qué no se puede hacer eso ya?
no sé, ¿verdad? Estaría muy bien, ¿verdad?
Joder. Incluso los mandas a dar la vuelta al mundo y mientras tanto, pues haces tus cositas, ¿no?
Claro, pues en enero de. Haces tus cositas, ha sonado fatal, ¿eh? También te lo digo. En enero de. Eso fue en enero de 1913 cuando empezó el 1 de enero. Bueno, pues en febrero, a mediados de febrero, es una pareja llamada Jessie y Matilda Beagle envió por correo a su hijo de 8 meses, atención, a su hijo de 8 meses, a su abuela que vivía a 10 millas de distancia, en otro sitio de allí, de Arkansas, o donde fuera, de Ohio.
¿Y cuánto se tardaba?
Por lo que tardaba el tren. No sé cuánto.
Pero quiero
Concreta.
decir, o sea, un bebé de 8 meses llora, necesita
Sí.
comer, necesita que le cambien los pañales. ¿Lo mandaron así y el
Sí,
operario de
sí.
correos tenía que hacer todo eso? ¿O
Pero
el niño llegaba cagado y muerto de
no,
hambre a con su
sí, claro.
abuela?
Llegaba como llegaba. De hecho, es que fíjate, sigo leyendo, ¿vale? Esto es un artículo de un
¿Qué cosas han
historiador.
pasado en el mundo, eh?
Un artículo de un historiador. Bueno, pues estos señores mandan a James, que es el nombre del niño, que tenía 8 meses, a través de correo, porque además justo estaba por debajo del límite de 11 libras que Correos admitía en ese momento para los paquetes. A ver, Correos había montado este sistema de paquetería para poder llevar al mundo rural, pues yo qué sé, pues no sé cuántas libras de harina o herramientas o cosas así que fueran pequeñas, ¿vale? Que no pesaran mucho. El límite eran 11 libras. Entonces, un bebé de 8 meses justo estaba por debajo, estaba en unas 10 libras, y dice. A los padres, porque se conserva el recibo, a los padres facturarlo les costó solo 15 centavos, pero lo aseguraron por $50.
Lo
Mucho mucho.
aseguraron.
Lo aseguraron por si se le perdía el hijo, pues por lo menos recuperar $50, que está bastante bien. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió? Que esa peculiar historia llegó a los periódicos, claro, y estas historias se empezaron a repetir en todo Estados Unidos, ¿vale? De hecho, se hizo también famosa la historia de. Una pareja que envió una niña de 4 años llamada Charlotte May en tren desde su casa en Grangeville, Idaho, hasta la casa de sus abuelos que estaba a 100 kilómetros de distancia. Y esa historia fue tan famosa en los periódicos norteamericanos, se volvió tan legendaria, que se convirtió en un libro para niños. La niña del, María del Correo, Mylene May, María, o sí, María del Correo sería más o menos. Se hizo
Qué
libro.
fuerte.
Y todo eso, por lo que te he dicho, porque el franqueo de de correo era más barato que tal.
Pero solo
Lo,
bebés.
claro, tenían que ser niños. No, esta tenía 4 años. A ver, realmente esta niña de 4 años no la metieron en un saco de lona con las cartas, ¿vale? Parece ser que el cartero era primo de su madre, de la madre. O sea, era tío segundo de esta niña. Y lo que hicieron fue, como él se dio cuenta que podía facturarla como paquete, la facturó como paquete postal, aunque luego realmente la estuvo con ella, con él en el tren. O sea, no estuvo en la parte de las cartas, ni en el vagón de almacén, ni nada de eso. Estuvo con él, ¿no? Pero la facturaron como tren. Al final, ¿qué ocurrió? Que. Espera, a ver, ¿qué te he
Perdón.
dicho? Dime, dime.
No, no, nada, perdón, perdón.
Es que no te estoy viendo, ¿eh? Por eso te lo digo. Esto
Ah,
empezaron,
vale.
fíjate cómo fue el tema de los niños por correo. El servicio de paquetes empezó el 1 de enero del 13 de 1913 y el 14 de junio de 1913 ya el director de correos dijo que ya no se admitían niños, no se podían enviar niños por correo. Duró 6 meses el enviar
Y
niños
no
por
sabemos
correo.
cuántos niños murieron en el servicio de envío de niños, ¿no?
¿Cómo, perdón?
Que no sabemos cuántos niños murieron,
Ni cuántos se perdieron, ni
ni
cuántos
cuántos se perdieron, cuántos
llegaron a
llegaron a
otro.
otra casa, ¿no? O están todavía en la oficina de correos esperando que... Yo tengo un cuento, no es exactamente en la oficina de correos, pero un niño que su madre se olvida de ir a buscarlo, pues alguien a lo mejor lo dejó ahí en la oficina de correos y todavía puedes ir a ver a ese niño que ya tendrá 100 años, como las ballenas, es de antes de que Herman Melville escribiera. Hay niños perdidos en
Los
correos
niños
desde antes
perdidos.
de que Herman Melville escribiera Moby Dick.
Sí. Pues, a ver, lo que dice el historiador este, que a ver, pues nos puede parecer una cosa muy extraña. Claro, decían que realmente es que los carteros estaban como muy integrados en las comunidades rurales de Estados Unidos. Entonces los padres confiaban mucho en los carteros. O sea, tenían confianza absoluta. Entonces, por eso les confiaban a sus hijos para llevarlos, aunque fuera como. ¿Cómo se dice? Bien, facturados como paquete postal, confiaban tanto en ellos que lo hacían, pero claro, duró 6 meses. 6 meses después, Correos dijo que no, que ya esto de enviar niños, como que no. Bueno, pues estas eran las dos historietas cortas que te quería contar. Esta es un poquito más larga porque te voy a tener que contar la vida de esta señora, de esta persona. Y casi, casi estamos por la misma época. Te he contado tres cosillas más o menos de la misma época. Te voy a contar la vida de Mary Malone. No sé si no te suena de nada, ¿verdad, Mary Malone?
No, Malón,
Vale.
sí, el Molly Malón.
Pues esta es Mary Malone. Mary Malone nació en 1869 y murió en Cookstown, creo que eso es en Inglaterra, y murió en Nueva York en el 38, ¿vale? Entonces, no te voy a decir por qué es famosa, te voy a contar su vida y descubriremos por qué es famosa contando su vida. Bueno, pues esta señora es, de hecho, Inglaterra, Irlanda. Nació en Cookstown, una ciudad de Irlanda, en el 69 y cuando tenía 15 años se fue a Estados Unidos y entonces entró en Nueva York a trabajar como cocinera. En 1900 trabaja en una casa de Nueva York y en 2 semanas los residentes contrajeron fiebre tifoidea. Entre 1900 y 1907 fue cambiando de casa, trabajó en siete cada año en la casa de una familia, incluso de la zona alta de Nueva York, de Park Avenue, y en cada una de ellas, la gente se contagió de fiebre tifoidea y moría. Cuando esto sucedía, Mary Malone se escabullía y encontraba trabajo en otro lado. Entonces, al final, la familia de una de las víctimas contrató, las víctimas eran de clase alta, contrató a un investigador que logró identificar a Mary Malone como la primera persona del mundo que era portador sano o asintomático de la fiebre tifoidea. Es decir, esta señora, la fiebre tifoidea, por cierto, no es lo mismo que el tifus lo contagian los piojos y otro tipo de parásitos, ¿vale? La fiebre tifoidea se debe al contagio de salmonela, de dos patógenos, salmonela tifi
Anda.
y salmonela paratifi. Entonces, a través de pues, la saliva, el sudor, las heces, etcétera. Y se contagia por los alimentos, ¿vale? Entonces, María Malone era el primer primer portador sano, la primera persona que se identificó como portador sano. Podía contagiar a todo hijo de vecino, pero ella jamás se enfermaba. Con lo cual,
Joder. ¿Y cómo
iba.
se
Entonces.
contagia la fiebre tifoidea? ¿Por respiración y
No,
eso?
no, por el sudor, las heces, la orina, fluidos sexuales, en fin, por cualquier cosa que sea una transmisión de un líquido, no por la eso, no. Entonces, pero claro, ella era la cocinera, pues si a lo mejor su higiene no era del todo
Sí, de la
buena,
época, vamos, sí.
¿verdad? Y no se lavaba mucho las manos, y iba al baño, lo que fuera, o se tocaba, o sudaba, lo que fuera, o caía sudor en la comida, y estaba transmitiendo la fiebre tifoidea a la familia. Y que hoy comían eso. Bueno, pues según unas versiones, cuando el investigador se enfrentó a ella por primera vez, ella lo cogió, o sea, lo amenazó con escupirle y lo echó fuera de la cocina. Logró huir de este investigador y se mudó a Manhattan en 1901. Trabajó para más familias, todos desarrollaron la enfermedad, se volvió a escabullir, pasó a trabajar para un abogado famoso y mantuvo relaciones sexuales con él, lo contagió, él contagió a su mujer. Y 7 de los 8 miembros de esa familia desarrollaron la fiebre. Fue a Long Island. En 2 semanas, los seis de los 11 miembros de la familia para la que trabajaba fueron hospitalizados con fiebre tifoidea. Fue cambiando de empleo, familia tras familia. En todas ocurría lo mismo. Entonces, al final, las autoridades de Nueva York cogieron y la exiliaron a unas instalaciones de aislamiento a las afueras de Nueva York, ¿vale? Dijeron, mira, está contagiando a todo hijo vecino, la metemos aislada en una isla, ¿no? A las afueras de Nueva York. Y entonces ella les demanda a las autoridades de Nueva York, alegando que era injusto tratarla como un paria cuando ella no hacía nada malo, ella cocinaba bien y tal. Entonces, ¿qué ocurrió? Que justo en aquel momento era cuando el magnate de los periódicos, William Randolph Hearst, al que caricaturiza, por decirlo de alguna manera, en Orson Welles, en Ciudadano Kane, ¿vale? Necesitaba una historia que contar, ¿no? Necesitaba algo. Entonces leyó esta historia y decidió apoyarla, financiarle el juicio para, pues bueno, pues para tener una historia que contar. Entonces, eso al final resultó casi peor para Mary Malone. ¿Por qué? Porque los periódicos de William Randolph Hearst, para tener más publicidad, para darle más publicidad al asunto, para vender más periódicos, le inventaron un mote y la llamaron María Tifoidea. Tifoid Mary, en inglés. Entonces, ¿qué ocurrió? Que sí, ganó ese juicio, pero claro, se quedó ya para siempre con ese apodo, el de María Tifoidea. Sale en libertad, ¿vale? Se le levanta el aislamiento porque gana el juicio. Intenta lavar una lavandería, o sea, trabajar en una lavandería, perdón. Trabaja un tiempo allí, pero al final se cambia de nombre, logra falsificar una identificación y se pone a volver a cocinar, ¿vale? Incluso cocinó en un hospital.
Joder.
Lo que ocurrió fue que cuando empezaron lo mismo, ¿no? A morir gente y a enfermar gente, ya las autoridades
Ya sabían la historia.
ya sabían la historia y la localizaron enseguida, ¿no? De hecho, sugieren que a lo largo de toda esta historia que te he contado desde comienzos de 1900, podrían haber muerto hasta 50 personas contagiadas por ella. Entonces, ya la segunda vez, cuando la localizaron nuevamente en 1915, fueron siguiendo el rastro, ¿no? De muertes por fiebre tifoidea. Cuando la localizaron, ya no hubo campaña periodística, ni simpatía, ni nada que la salvara. Y entonces decidieron volverla a mandar a aislamiento y estuvo aislada durante 23 años. Desde 1915 hasta que murió, en
Lo que me parece
1932.
alucinante es que fuera una enfermedad tan activa, o sea, que ella no se muere, pero toda o sea, que tú tienes anticuerpos de una enfermedad y no eres portador de esa enfermedad, ¿no? Puedes haber pasado una enfermedad y la pasas y la sueltas, pero ella estaba enferma siempre,
Sí, ella tenía.
enferma
No,
asintomática.
asintomática. Es que realmente no es un virus, es una bacteria. La salmonela no
Ah.
es un virus. Entonces, realmente a ella no la enfermaba. Simplemente era. Bueno, es como las serpientes. Las serpientes, esto típico se ve que te haces la foto tocando a la serpiente. La piel de la serpiente, de los reptiles en general, tiene mucha salmonela. ¿Vale?
Ajá.
Entonces, siempre te dicen que si tocas serpientes, lagartos, por hacerte la gracia, que luego te laves bien las manos, porque si no estás, te puedes contagiar de salmonelosis. Pues a esta le pasaba lo mismo. Ella tenía esa bacteria, pero ella no le hacía nada a la bacteria. Con lo cual, ¿qué ocurría? Contagiaba a tu hijo de vecino y provocaba eso. Entonces, leí la historia porque, claro, a ver, al final la metieron aislada porque sí, o sea, sin juicio ni nada. Dijeron, no, no, o sea, te aislamos y estuvo 25 o 23 años aislada hasta que murió. Bueno, claro, evidentemente ya no contagió a nadie más. Pues no la dejaron tocar a nadie.
Estaría muy bien que hicieran una película o que a mí me encantaría que Patricia Esteban escribiera un cuento sobre esta mujer.
Sea, María Tifoidea.
Le pega muchísimo escribir sobre ello,
Ya,
sobre
mira, yo
una
está.
mujer que va sembrando la muerte cocinando. O sea, es que
Sí, es muy,
los
muy, muy, muy
terrores
Patricia.
cotidianos, ¿no?
Es muy Patricia Esteban, sí. Que
El
yo
horror
estaba
en la
pensando
cocina.
que con la porquería de series que últimamente en Netflix y cualquier plataforma, no sé qué, esta historia que es que es, o sea, que es que da pie a lo puedes enfocar desde el lado de ella, o sea, en plan de humor, en plan de terror, en plan de lo que quiera, es que da pie a muchas cosas esta historia.
Sí, proponemos a las plataformas que hagan una serie con María Tifoidea. Muy bien.
Ahora qué vamos a hacer, venga.
Sí, ahora vamos a hablar de Caparazón de Elisa
Caparazón.
Ginzburg. Creo que se ve bien, no lo tengo puesto borroso ni nada. Bueno, Elisa Ginzburg, ¿por qué hemos leído este libro? ¿Por qué? Pues porque Elisa Ginzburg es la nieta de Natalia Ginzburg, que nos encanta, que leímos
Sí.
aquí y eso fue lo que pasó. Y que justo ayer estuve en el club de lectura hablando de unos cuentos de Natalia Ginzburg, que fue maravilloso. Y bueno, Elisa Ginzburg nació en Florencia en 1966. Es una escritora muy apreciada por crítica y público. Su novela Caparazón fue finalista del premio Estrega en su... La L50.
50, sí.
75 edición. Claro, 500 edición sería muy fuerte, ¿no? Un
Sí,
premio literario.
un premio literario que nació antes de Cervantes.
Sí, antes de Germán Melville. Hoy ya tenemos el título del podcast. Antes de que
Germán Melville.
Germán Melville
Escribía
escribiera Moby
Moby Dick.
Dick. Lisa es nieta de la célebre novelista Natalia Ginzburg, es especialista en mística francesa del siglo XVII, ha trabajado como traductora y editora y como novelista ha publicado Calpidala y Spietate Mansueti y las novelas Desiderata, Desideraba la bufera y Per amore Marsilio. Tengo la sensación de que este a lo mejor es el primer libro que se ha
Sí.
traducido de ella, ya, dado que los otros títulos están en
En italiano.
italiano y es de la editorial Tres Hermanas. Y curiosamente el libro habla de dos hermanas.
Sí, es cierto.
Y yo que soy una hermana voy a contarles junto con Fernando que es un hermano. Bueno. Sí, ¿quieres hacerte un breve resumen de la historia y
Bueno,
luego ya hablamos un poco?
la historia de
No sé,
Caparazón.
perdona, no sé si se oyen de vez en cuando ruidos raros porque es que tengo una gata bufando como
Ah.
loca.
Ah, bueno, no, no sé, no sé casi nada.
Vale.
Bueno, Caparazón es la historia de dos hermanas contada desde el punto de vista de una de ellas. Y son dos hermanas que ya de muy pequeñas, por una decisión judicial, viven solas, ¿vale? Viven solas con una. No es institutriz, porque no es realmente una institutriz, es una mujer que. Una chica joven que les cuida y se encarga de ellas y les inculca valores. El padre viene los fines de semana y la madre, por decisión judicial, no tiene acceso a ellas, aunque un poquito más adelante luego ya pues las puede ver los domingos y no sé qué. Entonces es la vida de ellas dos, saltando del presente al pasado y contando pues bueno, toda su peripecia vital. Esa es la historia. O sea, no hay mucho más porque bueno, realmente no es una historia en la que pasen muchas cosas, en el sentido de que se plantea un conflicto al principio y se van ocurriendo cosas hasta que se resuelve, sino que, pues eso, es una novela, claro, podríamos decir autobiográfica si te crees que esa primera persona realmente es una persona viva, pero bueno, es una persona que está contando su vida y sobre todo la de su hermana.
Es un
Porque.
poco una como de un viaje, ¿no? Del viaje de la vida. O sea, que no tiene como ese principio. Sí, el principio lo marca un poco cuando la madre les abandona, Pero también luego te cuentan cosas de antes, de cuando los padres se conocieron y tal, o sea que, pero un poco podría ser el principio cuando la madre abandona la familia y el final cuando es lo último que cuenta, ¿no? Cuando se va de
Haz tú una
viaje
crítica
a Roma
suave.
y bueno, claro, también el hecho de que sea la nieta de Natalia Ginzburg, pues no sé por qué no tiene por qué escribir ni parecido, ni porque además me imagino que querrá distanciarse literariamente de su abuela o no, no sé. El caso es que es una historia que cuenta cosas como muy emocionales, ¿no? Dos hijas que han sido abandonadas por su madre primero y luego también por su padre, y el padre de alguna manera obliga a que el abandono de la madre sea constante, ¿no? Y que aunque están bien cuidadas, tienen cubiertas todas sus necesidades, son de buena familia, viven bien, estudian, hacen deporte, comen bien y todo, pues el abandono es algo que les sucede y que es muy patente. Y al estar escrito en primera persona, pues esperas que no haya una distancia emocional tan grande como se ve en esta novela, que yo quiero pensar que es porque el personaje que está hablando en primera persona, la protagonista, que es la hermana mayor, Ma Madalena, pues no es capaz de conectar con sus emociones. O sea, yo ya he psicoanalizado a la protagonista y he dicho, está disociada, no puede conectar con sus emociones y lo cuenta la historia, pero nunca se conecta emocionalmente muy, muy levemente, de manera que da la sensación que es todo bonito, que es no
Una
sé,
copa de
como.
Mr. Wonderful.
Sí, un poco así como si no pasara nada con todas las cosas que pasan, ¿no? Luego aquí en la contraportada, que hacen un resumen y tal, hablan de que el padre es cocainómano, pero es que yo pensaba que realmente íbamos a ver al padre cocainómano. No, en un momento dado, la hija ve que el padre está con un montón de cocaína encima de la mesa y ella sabe que es cocaína y luego le ven que está muy nervioso y luego en otro momento dado vuelve a aparecer, pero no es una cosa como que, o sea, no, yo ni lo hubiera puesto en la contraportada por lo poco que sale, o sea, no sé. A mí me ha parecido que se queda muy lejos emocionalmente de lo que está contando y entonces no es como una primera persona para mí muy acertada, ¿no? Y a la vez eso hace que no te interese tanto. O sea, a mí me interesa a mí la literatura creo que me agarra mucho por lo que me hace sentir o por lo que sienten los personajes, ¿no? Por lo que me puedo identificar. Y yo aquí no me he podido identificar con el personaje porque me parecía como si todo le pasara por encima, como si llevara un impermeable puesto, ¿no?
Sí. Pasa un poquito eso que dices tú. Claro, porque tú hay personajes. Yo he leído novelas de personajes a los que todos le da igual. Pero, por ejemplo, La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica está narrada en primera persona de uno de esos asesinos, ¿no? Y súper violentos. Y entonces, realmente tú estás leyendo y parece como si todo le da igual. Pues le da una paliza, pues no siente nada, está disociado, ¿no? Como tú dices. Pero aquí es como que no quiere. O sea, no quiere parecerlo, pero lo es. Está todo contado muy frío. Quiero decir, pierde mucho más el tiempo en detalles como de qué sabores se tomó un helado un día en la Piazza Navona, no sé qué, y cómo se derretía el chocolate por el barquillo y tal. Pierde más el tiempo en eso que a lo mejor en la vez que vio a su madre por primera vez después de muchos años. No sé, está como. Es eso que dices tú, es que realmente como no se emociona,
No te emociona.
no te emociona a ti. O sea,
Sí.
y luego lo que te digo, a mí me hace desde el principio, yo empiezo a leer cosas que hacen que me salga mucho de la novela. Por ejemplo, pues se acuerda del vestido que llevaba con 5 años cuando fue a no sé dónde, pero ¿quién carajo se acuerda? O sea, pero con detalles de no
Y
sé
de la
qué.
ropa que llevaba su madre el primer día que la ven, lo que tú dices, más que cómo se sintió, ¿no?
Claro, o sea,
Que
ves a tu madre después de mucho tiempo, no sé qué, y se acuerda de la ropa. Entonces está como, te hace, a mí, yo tengo mala memoria, así siempre lo hemos dicho, pero claro, acordarte de, porque esta señora se supone, el protagonista tiene más o menos nuestra edad o tal, acordarte de lo que hace 45 años, cómo iba vestida una persona o de qué sabor te pediste un helado, es imposible. O sea, claro, leo eso y a mí me saca. Y si luego es tan fría que no se emociona por nada. De hecho, el personaje que se emociona por todo es su hermana, que siempre está enfadada o súper enamorada, o no, o es ella no,
Sí,
ella
pero
está.
tampoco termina como de tras, no sé, es una cosa un poco como que la hermana le molesta un poco, ¿no? O sea, yo quiero pensar eso de que está disociada, pero entonces me gustaría que resolviera un poco ese conflicto, ¿no? Que a lo mejor es su manera de lo que pasa al final, ¿no? Que no lo vamos a contar, es su manera de resolver el conflicto, que de repente se encuentra ante algo que no esperaba que le ocurriera en la vida, pero no sé, a mí no he conseguido como conectar con la novela en general, no solo con la protagonista o con la narradora, sino con la novela.
Sí, y luego además los personajes que salen en la novela, los principales, digamos, ¿vale? De los que más se habla, que son las dos hermanas, el padre, la madre y la cuidadora, realmente el único personaje que está completo, digamos, es la cuidadora. Y cuenta muy poco de ella, que pasa un poquito lo mismo. O sea, estamos hablando de una chica que pasa con ellas 15 años, no sé cuántos, un montón de años. Y sin embargo, ¿sabes? Salvo que sale a correr y que le gusta mucho correr y que creen que se ha echado un novio, cuenta muy poco de una persona que ha compartido su vida durante un montón de años. Entonces, es el único personaje, esa cuidadora, que parece un poco completo, normal, normal, en sí hay algo normal. Porque si te fijas, tienes por un lado el cómo se. Es una familia que se rompe, al fin y al cabo, es una familia de cuatro personas, la madre pues, se enamora de otra persona, los abandona, el padre reacciona vengativamente, podemos decir, y acaban en juicio y el juez decide que las niñas van a vivir sin uno ni sin otro. Y ya está. Pero así el padre le permite ir los fines de semana a la casa de la madre, ¿no? A mí yo, bueno, tú eres abogada, yo no sé el ordenamiento jurídico italiano cómo es, pero vamos, yo estaba leyendo eso y me sonaba muy raro todo, ¿no? Como muy extraño. Pero bueno, vamos a suponer que eran otros años más machistas y tal,
Puede ser, porque puede ser casi cualquier cosa con el derecho, pero vamos, sí que es un poquito raro.
Es un
Pero
poquito muy
como la
raro.
mujer es la que abandona a la familia y se va con otro, pues al final es como el castigo, ¿no? El marido consigue con bastante dinero que castiguen
A la mujer, sí.
a la mujer, el marido, y la madre del marido, que es un poco la
Sí.
suegra.
Sí, la suegra borde también, ¿no? Y
Sí.
arquetípica. Y si te fijas, pues eso es lo que te voy a decir. Dices, vale, se rompe esa familia, reacciones. La madre se enamora de otra persona que se supone que está con él durante el resto de la novela, ¿no? Que además es una persona a la que las veces que salen esa otra pareja, pues la ponen como bien, o sea, un tío sensato, no sé qué, sale bien parado. El padre, la reacción del padre es trabajo, alcohol, drogas, mujeres jóvenes o no jóvenes, o sea, como no mantener ninguna relación estable el resto de su vida. Una hija, que es la protagonista, lo que dices tú, disociada, no siente nada, no padece, ni sufre, ni padece. Y la otra es al revés, o sea, lo sufre. Entonces, parece como si esto fuera un ejercicio estilístico, ¿no? Es decir, voy a desarrollar a cuatro personajes completamente diametrales en cuatro esquinas de una habitación, a ver qué me sale. Claro, lo que pasa es que a lo mejor ha elegido al personaje erróneo para contar la historia.
A lo mejor se hubiera contado desde la hermana con todas sus idas y venidas, o desde el padre cocainómano hubiera tenido un poquito más de interés, pero lo cuesta justo desde el personaje que no conecta con sus emociones para nada.
No,
Desde
yo
el
estaba.
personaje recto, perfecto, que es como la persona perfecta, que todo lo hace bien, que además no hace nada en la vida, con lo cual también eso es un poco aburrido, ¿no? O sea,
Sí, porque
una
encima.
mujer que no hace nada, o sea, que sí, que se dedica a sus labores, pero que en realidad tampoco se dedica tanto a eso, sino salir a caminar y ir de compras y no sé, no sé, y tocar el piano.
¿Cómo se llama aquel libro que leímos que contaba la historia de una pareja que creo que él era embajador o algo así? Era una francesa. Ay. Bah, ya lo buscaré. Es que me hace gracia porque, claro, estaba pensando, claro, el marido de la protagonista, bueno, de la narradora, se supone que también es como, ¿no? Algo así, trabaja en el cuerpo diplomático o
Sí,
alguna cosa así. Y entonces es como
en la ONU o algo así, sí.
muy prototípico también, ¿no? De mujer en su casa que no hace nada porque su marido, ¿sabes? Yo creo que es la primera vez que hablamos de un libro que no podemos decir que nos haya gustado. En general hablamos de libros que nos gustan, pero esta vez nos ha costado. Y eso que Ana ha dicho, no, no, que lograremos hablar de él y que parezca que nos ha gustado. Pero no lo hemos logrado.
No, gustarnos no nos ha gustado, se lee bien, o sea, no se puede decir que te lo lees y bien, te lo has leído, pero que estás como diciendo, pues, podría haberme leído otro libro.
Sí.
Pero bueno, también creo que hay que leer libros así, que está bien conocer a la nieta de Natalia Ginzburg.
Hombre, yo
No hay que
creo que,
elegir.
claro, yo creo que es, a ver, escribir escribe bien. El estilo, a ver, es parecido, o sea, en cuanto a sencillez es parecido, pero creo que Natalia Ginzburg tiene un poquito más de mala leche y más de socarronería y más de ser ácida y de ser tierna cuando hay que, o sea, tiene un poquito más de todo en todos lados, entonces se nota que escribe de otra manera, o sea, no tiene nada que
Y
ver a él.
Natalia Ginzburg te agarra directamente y
Sí.
no te cuenta qué vestido llevaba. Te habla de unos zapatos rotos y le da toda la importancia a los zapatos rotos, pero el resto no,
Sí, por
vamos, pienso,
ejemplo.
no.
Sí, el
Sí.
cuento ese de la casa se llama, el piso,
La casa.
la casa es, bueno, sí, es de Natalia Ginzburg, es muy corto, es un cuento, leerlo, realmente es un poquito parecido a esto, o sea, no está pasando absolutamente nada, bueno, sí, pasan cosas, pero no es una cosa, pero dices, joder, te lo lees del tirón y dices, joder, qué bien escribe esta mujer, qué gracioso ha sido todo esto, como tú decías, bueno, son las peripecias para comprar una vivienda de una pareja, ¿no? Y te acabas leyendo y dices, bueno, está muy bien escrito, merece la pena leerlo.
Y te ves
Sí.
en ese papel
Sí.
completamente, o no te ves nada, pero reconoces otras cosas.
Pues muy bien, pues eso ha pasado con este libro. Ahora vamos a tener que hacer un corte ahora sí, porque
Un
los de
pequeño
Zoom
corte.
nos echan. Bueno, Ana, Libropedia inventada. Este mes me toca a mí mostrarte un libro que sé que no has leído. Estoy convencido que no. Y pues en 3 minutos me tienes que contar de qué va sin haberlo leído. He de decir que este libro, la culpa de este libro, lo tiene nuestra común amiga Marta Sánchez Payerpach, porque cuando hizo su ¿cómo se llama? Reseña de cabecera, habló de un libro de. Pues ahora te voy a decir de quién. Habló de un libro
De Violeta Gil.
de Violeta Gil, pues que no lo encontraba. Violeta Gil, habló del libro de Violeta Gil y dijo que Violeta Gil era una de los miembros de una compañía de teatro que se llama La Tristura, ¿vale? Entonces me interesó porque a mí me interesa mucho el teatro y me he comprado esto. No sé si se ve, es que igual hay
Espera, que
mucha
no
luz.
veo el título. Ahí.
Ahí, ¿no? ¿Se ve bien? Ahí.
Sí. El
Pues sí.
título es El sur de Europa, días de amor difíciles.
Exactamente, es el sur de Europa, días de amor difíciles. Entonces, espera, voy a poner el reloj y en 3 minutos me cuentas de qué va. Vamos allá, ahí está. Venga.
Pues es curioso que parece un libro así como de historias de, bueno, que es teatro, ¿no? Es teatro, parece un libro de historias de amor, pero realmente pues tiene mucho que ver con la desnoticia de la que Fernando me ha estado hablando antes, y es un libro de recetas de cocina. Se le ocurrió a La Tristura que podía ser interesante una obra de teatro en la que alguien estuviera cocinando y diciendo la receta a la vez. Y que así, pues, la gente que iba al teatro aprendiese a hacer un plato de comida. Pero ¿qué pasa? Que la cocinera del teatro, pues, tenía fiebre tifoidea, era portadora de la fiebre tifoidea, entonces toda la gente que salía del teatro no solo enfermaba, sino que mataba a toda la gente a la que le cocinaba esa receta y esas recetas, ¿no? Y entonces fue una época de amor difícil. La Tristura, la verdad que se le ocurrió porque le costó muchísimo encontrar a otra Molly.
Malón.
Mari
May Malón.
Malón, sí.
May Malón.
Entonces, bueno, eso fue como la base sobre la que pensaban escribir esta obra de teatro, que en realidad no es así, porque podían haber acabado en la cárcel, y a ellos lo que les gusta es hacer teatro. E incluso hacer teatro en la cárcel puede estar bien, pero les gusta también estar fuera y al aire libre y tal. Entonces, sí se quedaron con lo de la receta de cocina y con las recetas de cocina envenenadas un poco, ¿no? Y lo difícil que es al final. La dificultad realmente de la historia y del amor es cómo matar a la persona que amas haciendo lo que más le gusta, ¿no? Que es comer lo que tú has cocinado. Y
Claro.
va de eso, la obra de teatro, de una persona que quiere que cuando se enamora, pues tiene ganas de matar a esa persona y lo hace envenenando la comida. Entonces, pues es como todo el proceso de que es difícil en teatro, porque cuando es solo una persona pensando, pues tienes que mostrarlo, ¿no? Tiene que hablar, tiene que enseñar cosas o tiene que ser un teatro figurativo o algo, de manera que el público entienda que esa persona sola quiere matar a la otra y lo va a hacer a través de las recetas de cocina. Pero sí que es curioso que se les ocurriera también, yo creo que por eso tú has sabido has sido, ¿no? Leyendo este libro, lo de Molly, María Malón. Lo has
María
sabido
Chicoyo.
leyendo este libro, ¿no?
Sí, venga,
Y
cinco
eso
segundos
es
ya.
lo que os quería contar sobre que tener cuidado con lo que os dan de comer vuestras parejas.
Es una buena conclusión, eso sí.
Se nota que estoy cansada y que la imaginación la tengo como muy cerquita de lo que hemos hablado, o sea, no me saques de...
Bueno, pues esto es una obra de teatro, El sur de Europa, días de amor difíciles. Es un formato muy simple porque son hojas grapadas, ¿vale? Con alguna foto de la representación y es muy delgadito, ¿vale? Y
Y no va de eso, ¿no? He
no,
dicho.
no va de esto. Bueno, pues el comienzo es una pareja que acaba el texto, ¿te acuerdas que te lo mandé? Que acaba con las frases estas de Johnny Guitarla de miénteme, dime que me has
Ah,
esperado estos 5 años,
sí.
dímelo. Pues es una pareja, ¿no? Que rompió y no es que hayan vuelto, sino que él la llama a ella para quedar un día y no sé qué, en un coche, ir a dar una vuelta y patatín y patatán. Y bueno, y dicen eso de miénteme, dime que me has esperado estos 5 años, dímelo, todos estos años te he estado esperando, etcétera, etcétera, que salen Johnny Guitar. Luego hay como una parte, es que son obras de teatro, ya te digo, una cosa tan delgadita es luego es 1 hora y media en el escenario, ¿eh? Luego es gente bailando, gente joven, porque esta gente trabaja mucho con gente joven. Y luego tiene frases muy buenas. Luego es un monólogo. Y bueno, de una chica. Bueno, perdón. Es un chico que llama a una chica por teléfono y es la conversación, pero solo estás oyendo el lado de él, ¿vale? A la otra no la estás oyendo, ¿vale? Y entonces hay una cosa así que me gusta mucho. Te voy a leer dos parrafitos. Dice. ¿Sabes lo mejor de todo? Lo que siempre me consuela. Que fui como todo el mundo. Que llegué con flores a las citas. Que cuidé todos los detalles. Que me puse disfraces para hacer el tonto. Que seguí hasta la última regla. Y aún así, mira cómo he acabado. Eso me gusta mucho. Y te voy a leer el final. Que no es de muerte, pero casi casi. ¿Sabes, mi amor? Mañana cuando amanezca cogeré un tren. Y me marcharé a Milán, Roma, Florencia, Nápoles, Nantes, Lyon, Estrasburgo, Niza, Marsella, Atenas, Barcelona, Madrid, Oporto, Faro, Tesalónica. ¿Cómo acabará todo esto? Lo ignoro. Y así acaba la obra. Pues eso
Muy
era.
bien.
Es una obra que está muy, es muy, a ver, es muy, tiene frases muy buenas en lectura, pero claro, el teatro es para verlo, ¿vale? Y esto es un espectáculo que yo creo que gana mucho más viéndolo, sobre todo con una buena representación. Que eso, que leyéndolo. Pero te has acercado bastante. Bastante.
Sí.
Jesús.
Bastante. Podría acabar así una historia de amor difícil con la muerte de uno de
Estabas
los dos
diciendo eso
envenenado.
y estaba recordándome cuando estuve en Madrid, me fijé en las carteleras de teatro y había una obra de teatro que sí que era como gente cocinando. Era como, ¿cómo se dice? Esto de para
Sí,
ligar,
como...
pues
vale.
sí, que vas
Como Tinder.
a sí, como Tinder, pero no era una aplicación, sino que la gente se reunía, pues era de un curso de cocina, pero que realmente eran gente que iba allí pues para conocer a gente, para ligar, para no ligar, pero que era sobre un rollo así de cocina. No, pues no me acuerdo cómo se llamaba la obra. Sí que era, porque me acuerdo de la foto que se veía en el escenario, pues eso, como cuatro cocinas o cuatro sitios para cocinar. ¿Sí?
Bueno, pues te voy a contar lo que he oído,
A ver.
que en realidad no lo he oído por ahí, o sea, es un poco, es una reflexión que venía haciendo, porque sí, porque me apetecía hablar de esto. Yo escucho podcasts literarios, aparte de hacer el nuestro, escucho... Sí, pero Claro, y además literarios, ¿no? Hay otros que... No, no te pongo los cuernos. Tú no lees, o sea, tú, si escribes libros, tienes que leer libros. No puedes hacer podcast literarios sin escuchar otros podcast literarios. Creo que no solo... O sea, no solo porque otros están haciendo también lo mismo, sino pues para ver qué otras cosas hacen y para escuchar otra manera de hablar de los libros y todo esto, ¿no?
Antes de que continúes, perdona, disculpa que te interrumpo, como yo es que no me da la vida, entonces no escucho podcast en general. Antes más, ahora menos. Hay podcast literarios. Es que no me gustaría usar ni la palabra femeninos ni la palabra feminista, pero bueno, ya sabes por dónde voy. ¿Hay podcast literarios centrados en escritoras?
Sí, claro, hay, sí. O sea, alguna vez he buscado porque cuando leo a veces cuando leo un libro o contigo o en el club contigo para este podcast o en el club de lectura, pues quiero leer más sobre, quiero escuchar más o leer o tal y a veces he buscado un podcast y me he encontrado con podcast sobre mujeres, o sea, sobre
No.
mujeres escritoras o sobre libros escritos por mujeres o lo que sea. Bueno, pero eso, la verdad es que no busco expresamente, sino me gustan un poco, la verdad es que me gusta nuestro podcast y me gustan podcasts así un poco similares en que hay dos personas hablando, ¿no? Y eso es casi lo que me gusta, dos o más, porque había uno que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, uno que escuché, que estuve escuchando todo y yo creo que no, que hay hace tiempo que no siguen, ¿no? Que lo que pasa, lo que siempre hablamos, que nosotros llevamos, este es el sexto año, ¿no? Que estamos en nuestro
Episodio
sexto año.
63.
Sí, y hay podcasts que hacen 10 y ya no hacen más, o que hacen uno, o que hacen cuatro, o lo que sea, ¿no? O 25, me da igual. Y bueno, pues uno que estoy escuchando ahora, lo escucho a veces en el gimnasio, que es un poco rollo estar ahí en el gimnasio sola, ¿no? Y entonces me pongo, lo que pasa es que es fácil atender el podcast mientras estoy haciendo algo que estoy un rato. Cuando estoy cambiando de aparato, al final es un poco rollo, porque
Te
no
pierdes,
estoy
sí.
escuchando bien y estoy todo el rato dando para atrás y tal. Y me gusta, por ejemplo, mucho el de Millás, uno que hay de Juan José Millás, que la verdad es que me río muchísimo con él. Y luego estoy escuchando el de Dos gatas son, que no sé si un día comenté aquí porque nos habían citado nuestro podcast en el suyo. Y claro, mi sensación, porque no lo he preguntado, es que ellos, cuando un libro les gusta, hacen un podcast en el que hablan de ese libro, que leen otros libros que les gustan más o menos, pero de los libros que les gustan mucho, pues hablan, ¿no? Y nosotros no hacemos eso, o sea, que eso me parece curioso y me parece que es lo normal, ¿no? Ah, pues vamos a hablar de este libro que nos gusta, pero claro, como tampoco nos da la vida y tal, pues nosotros decidimos de qué libro vamos a leer para hablar de él un poco a ciegas, ¿no?
Sí.
Y nos ha pasado que algún libro no hemos hecho, habíamos decidido, no vamos a decir qué libro es, no nos ha pasado muchas veces, pero ha habido libros que hemos decidido que no hacíamos el podcast sobre ese libro porque no nos lo podíamos leer, porque es que era como que no podíamos continuar y no quiero seguir leyendo este libro. Y si quieres, hazlo tú. Y yo también empecé el libro y dije, no, yo tampoco quiero hacer esto, no me está interesando nada, me está cabreando además, y decidimos no hacerlo. Y era un libro de un autor conocido y que le gusta mucho a la gente, que no voy a decir quién es. Pero eso, y no sé, creo que si haces un podcast literario, pues está bien que escuches otros podcasts literarios, igual que si escribes, está bien que leas. Que hay mucha gente que escribe y no lee nada y no ha leído nada en su vida, y claro, luego, o sea, lo siento, pero es que esto no te interesa, o sea, es que no te interesan los libros, te interesas tú, ¿sabes? Si quieres escucharte a ti mismo, pero no te interesa la literatura, entonces, pues claro, eso se nota mucho. Y no lo digo porque se nos note a nosotros, pero bueno, también al escuchar otros podcasts, pues sí que me doy cuenta, pues a veces lo caóticos que son otros podcasts, ¿sabes? O lo organizados, o mira,
¿Qué
aquí está la
pasa?
gatita, esta es mi gatita turquesa, y la otra me encantaría enseñártela, pero no sé dónde está.
Sí,
Tengo
además,
ahora cogida una
una
gatita
de adopción.
preciosa.
Que además de este podcast, a mí lo que me gusta, ¿no? Me gusta hacerlo en general y hablar contigo y tal de libros, es, por lo menos por mi parte, que amplía lo que, porque muchos de los libros que hemos leído aquí probablemente por mí mismo no los hubiera leído, ¿no? Y de repente te encuentras joyas que dices, jo, este libro, fíjate tú. Porque bueno, no, nunca hemos contado como nuestro proceso de decisión, pero nuestro proceso de decisión es un poco caótico. Pues yo he oído hablar de tal libro, no sé qué. Me acuerdo que se lo propuse yo, el de Catherine Bond, que no sé dónde la había leído. Yo digo, pues mira, he leído en tal sitio que habla muy bien de este libro, que es como muy infravalorado. Pues vamos a leerlo. Y luego estuvo bien, a mí me gustó. Y tú, por ejemplo, me has obligado, me has invitado a leer muchas más mujeres de las que yo leía, por ejemplo. De hecho, no te voy a decir que son mayoría, pero están muy cerca de ser mitad y mitad. Yo creo que andan por
Sí,
ahí los libros.
luego fíjate cómo funciona esto, porque en el club de lectura también intento que leamos a muchas mujeres y de hecho me han dicho, en este club de lectura se leen muchas mujeres. Y dije, sí, y me alegra que te des cuenta. Porque claro, la gente antes pues solo leía a los hombres y no, las mujeres pues ahí estaban, ¿no? Ayer, por ejemplo, con Natalia Ginzburg, pues sí que salvo una persona, todo el mundo dijo, pues no, bueno, una que la conocía y otra que no le gustó, todo el resto me dijeron qué bien, me ha encantado, una se llevó un libro, o sea que lo de leer a mujeres y tal. Pues sí, pues eso, quería hacer como esa reflexión de escuchad podcast literarios, no solo el nuestro. Hay otros podcast literarios por ahí maravillosos, pero escuchadnos a nosotros, por favor.
Sí. Nosotros os invitamos a que no nos abandonéis, ¿no?
Que vamos a seguir aquí el tiempo que nos dé la gana, además, nunca sabremos las razones por las que esto se terminará, a lo mejor no se termina, a lo mejor es la muerte lo que nos separa,
Sí.
no lo
Como
sabemos,
dice mi
pero
compañero, nos veremos lo más tarde en el infierno.
sí. Bueno,
Que
pues
nos acaba, se acaba esto ya, ¿no?
se acaba ya, se
Ahora
acaba.
vamos a intentar despedirnos, o sea, agradecer eso a todo el mundo, que no lo hemos dicho antes porque hemos ido muy deprisa, que luego nos ha servido de poco porque hemos tenido que cortar la grabación, que estamos en el episodio 63, que es lo que decías tú antes. O sea, que es que la mayoría de los podcasts que hay por ahí, yo creo que no pasan ninguno de 20. A ver, depende de los temas, pero que en general la gente se cansa enseguida. Nosotros llevamos aquí 6 añitos, haciendo esto. Son muchos episodios, ¿eh? Muchos libros
Sí,
leídos, muchas
sí, sí, sí.
desnoticias, muchas reseñas borgianas oídos por ahí, entrevistas a destiempo, que nos cuestan nuestros disgustos.
Libros de reclamaciones que
Libros de
hacíamos, ¿te
reclamaciones,
acuerdas? Qué
sí.
bonito.
Sí. Eso es el tiempo. Lo que nos mata a nosotros es que no tenemos tiempo para nada. Eso es lo que nos
Ya,
está matando.
sí, vamos a intentar sacar un poco más de tiempo. Pues
Venga,
vamos a
agradecimientos.
agradecer a Jara y Alejandra por las cortinillas y las reseñas pirata. Nos
Os hago
acordamos que
otra,
hubo reseñas
una
pirata.
pirata. La pobre está con la EBAU ahora a tope. A lo mejor para el verano sí, pero ahora mismo es
Claro,
complicado.
claro. A Ana Nuria Corral por nuestro logo, a Charles Matuszewski por los jingles y por la música, que por cierto estuvo por aquí y le quería haber grabado una reseña de cabecera en inglés y luego que nos la hiciera traducción Elvira y al final se fue. Se lo puedo pedir que me haga un vídeo.
Sí, estaría
Se lo
bien.
pediré, estaría muy bien.
Bueno,
Y
alemán.
así, y así. Y a Ana Nuria también le podíamos pedir a nuestros colaboradores que nos hicieran reseñas de cabecera. En alemán también, sí, pero que nos pase el texto por escrito y lo traducimos. Y Ana Nuria, a Charles,
Elvira Barrios.
a tus hijas, a Elvira Barrios. Ay, y a ti, Fernando.
Ah, ya bueno, y a la gente que nos escucha.
Sí, y a la gente que nos escucha, que nos ve. Y a ti, Fernando, gracias por estar aquí, tan elegante que has venido hoy
Hoy
y
sí.
tan guapo.
Sí, bueno, una cosa espectacular.
Ya medio muertos estamos
Oh,
a
sí,
estas horas, un jueves,
los
pero
ojos. Tengo los ojos que creo que están rojos y todo. Estoy
yo tengo
cansadísimo.
las gafas y el reflejo, entonces no se me notan las ojeras. Esto es maravilloso al final.
Bueno, yo te lo quería agradecer a ti. Ana, te quería agradecer el que estés mes tras mes aquí conmigo haciendo esto y lo que no se ve. También ha sonado muy raro esto, lo de que no se ve, me refiero a todo el trabajo que lleva el podcast, sobre todo
Nuestras
porque
cositas, nuestras
nuestras cositas,
cositas.
sobre todo porque la gente no lo sabe, pero tú llevas haciendo este podcast desde antes de que Herman Melville escribiera Moby Dick.
Sí. Tengo un tatuaje de una ballena que lo atestigua. No lo voy a enseñar porque está en una parte así un poco comprometida, pero se me ven los
Pues
michelines, pero vamos.
nada, hoy por fin vamos a poder. Te voy a poder decir con algo físico que hasta el episodio de la semana del mes que viene y nada, y que cierres el libro al salir.
Pues cierra el libro al salir. Hasta luego.
Adiós, besos. Ay.
Esta gata apareció en una oficina de Hacienda a pagar sus impuestos. Y se quedaron todos completamente enamorados de ella. Pero llamaron, no sé a quién llamaron, que al final acabó yendo alguien de Villamichis, que, o sea, acabaron llamando a tal, la llevaron al veterinario y la íbamos a llevar a la gatera, pero es como tan mimosita y tal, no sé qué, que nos dio pena y se ha venido a mi casa hasta que la adopten, que no creo que tarde mucho. Y probablemente una de las chicas que lleva a la gatera se la quede porque la tuvo un día en su casa y es que es súper amorosa, o sea, es como que la empiezas a tocar, ronronea y tal. Y
Ya.
entonces la hemos llamado, les ponemos nombres relacionados con las estrellas, como la isla, La Palma es como la isla así de las estrellas y todo eso. Y se llama Narisa, que es una estrella de la constelación de Tauro y que quiere decir la que trae buenas noticias. Y entonces esta gata, quien adopte esta gata, tendrá siempre buenas noticias de Hacienda. ¿La quieres adoptar?
Igual el viaje es un poco largo y le cuesta un poco. Vale, se marea en el
Te
avión.
lo mando por correo.
Ya, mándamelo por correo, claro.